11 de la mañana, 14 minutos, señores. Estamos aquí en Feudale Café. Para mí un placer, realmente. Acá tenemos decano de...
Facultad de Arquitectura, y Urbanismo, Universidad Nacional de La Plata.
El señor Fernando Gandolfi. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Marcela.
Un placer reencontrarte, porque nos conocimos ocasionalmente, no viene al caso, para un laburo y después, bueno, no se dio y no nos seguimos viendo. Pero pensé mucho estos días en vos, y pensé que te formé en la pantalla y te logré ver.
Me materialicé.
Te materializaste en la pantalla. Le cuento a la gente que durante estos días, bueno, que fue lo del incendio de Notre Dame, yo decía, bueno, veía todos los informativos, toda la catarata de cosas que se decía, decía, ¿por qué no se llama gente, o historiadores, o restauradores, o arquitectos, que puedan hablar con sapiencia de lo que significa Notre Dame y lo que significa una catedral de esa magnitud para una ciudad, ¿no?, o para un país?
Sí, sí.
Y de pronto te materialicé y te vi, y dije, ¡vamos! ¡Estamos llegando! ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien en la vida?
Bien, todo bueno. Bien.
¿Podemos más o menos contar? Porque los que hemos tenido por ahí un poquito más la suerte de viajar, hemos llegado a conocer que para algunas ciudades como Barcelona, Milán, la misma París, hay catedrales, basílicas que tienen una significación particular. ¿Cuál sería la significación de Notre Dame de París para la ciudad de París?
Tiene una doble significación. Por un lado, podríamos decir al interno de la propia ciudad y del propio país, tiene una historia muy muy densa. Ahora, por fuera del país ocupa también una centralidad que tiene que ver con el propio París y lo que significa en términos generales de turismo y particularmente de turismo cultural.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido podríamos decir, no es ni la única, ni la más, quizás ni la más bella, ni la más... ni la más grande, pero el hecho de que esté en París conformando todo un paisaje urbano le da una aurea que la presenta de otra manera, de una forma distinta a otras catedrales donde hay que hacer un viaje de una hora y pico, claro, desde París solamente para ir a ver la catedral.
Leía dos cosas. Una era que, bueno, su construcción se empezó en 1160 sobre las bases...
De Saint-Étienne.
Claro.
Sí, en realidad la Île de la Cité, esa islita que está sobre el Sena, tiene una carga histórica muy grande.
¿Era el límite de la ciudad no medieval?
Sí, en realidad formaba parte de un límite, pero por otra parte también había tenido ocupaciones celtas, aparentemente ya era un lugar dedicado al culto. Después, bueno, bajo la ocupación romana fue construida un templo...
Muy común en su
sí, dedicado a Júpiter,
claro,
que bueno, fue descubierto precisamente con las excavaciones que se realizaron para construir un estacionamiento subterráneo cerca de la catedral.
Uh-huh.
Y después estuvo ahí Saint-Étienne, que fue la primera iglesia cristiana de París, y sobre cuyas bases o sobre cuyas ruinas se construyó a partir más o menos de 1160-1165 la actual Notre Dame.
Cuando se hacían las catedrales, ¿no? Había mucho de ego de los obispos, de los arzobispos, esta cosa, porque en general se ve, ¿no? O los papas, que por ejemplo la vez pasada leía sobre Piazza Navona, que decidieron convertir esa Piazza Navona, Urbano VI creo que fue, en algo que hablara de su familia, los Pamphili, ¿no?, de Roma. Digo, ¿acá en este caso pasa lo mismo con el obispo o arzobispo que la mandó a construir?
Sí, en realidad empiezan a tener un valor icónico, no tanto en términos familiares como podría ser en ciertos momentos en Roma, sino... en términos de lo que significaba el cristianismo en cada ciudad.
Claro.
Por eso hay ciudades, villas que no son tan conocidas y tienen unas catedrales también
que son
espectaculares.
Sí,
entonces
sí.
Empiezan a tener un carácter de representación respecto a la propia ciudad.
Representante de gótico, ¿no?
Sí, es de la serie de catedrales góticas.
¿Hay muchas en
gótico,
el mundo?
Sí, particularmente en Francia Y después, bueno, en el resto de Europa...
La que está en Praga, adentro del castillo de Praga. ¿Esa también es gótico? ¿La de San Vito?
Sí, lo que pasa es que en realidad son iglesias que se van realizando con influencias del gótico, que tiene su núcleo fundante precisamente en Francia. Claro. Y depende de las tradiciones locales cómo se adapta o cómo se absorbe. De la misma manera que, bueno, en Italia no va a haber un gótico claramente identificable porque, bueno, tiene otras tradiciones.
Sí, sí.
O en el caso de lo que hoy es el Reino Unido, que también va a tener una expresión gótica, gótico particular,
sí,
¿no? Adaptado a materiales, a tecnologías y también a un campo estético distinto.
Yo creo que es necesario que le aclaremos, ¿no?, a la gente que nos está escuchando, que dentro de lo que es la construcción de iglesias y dentro de lo que son los imperios donde se dividía el poder temporal y el poder espiritual, donde había el emperador era investido por el papa, donde había una espiritualidad muy alta, hubo distintos tipos de construcciones de iglesias. Yo las que recuerdo por haber estudiado historia del arte, una era Cluny, la otra era el gótico y la otra era el románico, que son distintos tipos de iglesias que se van dando en distintas áreas del mundo y en distintos tiempos.
Sí, en realidad son categorías historiográficas.
Sí.
Es como siempre decimos, no es que alguien se reúne y va a decir, bueno, vamos a crear la arquitectura gótica. En realidad la historia, que vos bien lo conocés, tiene una mirada hacia el pasado donde, en algún sentido, empieza a
aparecer
a ordenar, claro, a clasificar, no, sobre todo a partir del positivismo del siglo XIX, que intenta de alguna manera empaquetar periodos históricos,
uh-huh,
ya sea de la historia general, política, militar, o en el campo de la historia del arte y de la arquitectura. Particularmente, la historia de la arquitectura, que es, en cierto modo, heredera de la historia del arte, tenía todavía una tendencia a crear estos paquetes en base, por ejemplo, a rasgos estéticos que se desarrollan durante un determinado periodo. ¿Qué se llama arquitectura románica? Toda aquella que, más o menos a partir del siglo V, empieza a configurarse como con rasgos que retoman la arquitectura romana.
Ajá.
Lo de románico son términos genéricos. En realidad, la arquitectura románica tiene expresiones regionales en distintas áreas de Europa.
Todas tienen expresiones regionales.
Hola. Claro. De hecho, Notre Dame es una expresión de una arquitectura gótica propia de lo que hoy conocemos como Francia.
Claro.
E inclusive, catedrales que están dentro de Francia, que están dentro de esta categoría gótico, tienen rasgos muy distintos, como el caso de Estrasburgo,
uh-huh,
que en su relación limítrofe con Alemania, bueno, tiene influencias distintas a las que van a tener la propia Notre Dame de París o de Reims o de Chartres.
Hay una cuestión con respecto a la escala humana dentro de lo que es la arquitectura en los distintos tiempos. Recuerdo haber leído algo de Umberto Eco que hablaba sobre la construcción de las iglesias en el medioevo y que hablaba sobre el gótico como una especie de comunicación que el hombre trataba de construir cuanto más alto del cielo para llegar más cerca de Dios. Hay toda una uh-huh, expresión dentro de lo que son esas figuras tan extrañas que a veces parecen diabólicas y están incluidas dentro de la oscuridad. ¿Cómo determinarías vos eso? ¿Qué es lo que buscaba en ese tipo de construcción el hombre?
Lo que tiene la arquitectura gótica es que es un sistema. Digamos, a diferencia de algunas expresiones previas que eran, y en el marco general del románico, que eran particularmente aditivas, la arquitectura gótica trata de crear un sistema. En esa idea de sistema está un sistema técnico, constructivo, estructural y también un sistema de proporciones. dentro de ese sistema de proporciones que tiene que ver, como decís, con la búsqueda de espacio, de un espacio diáfano, que precisamente el sistema estructural se lo va a permitir por la profusión de ventanales. Dentro de ese sistema proporcional, bueno, las figuras humanas van a adaptarse y a ser, bueno, extremadamente longilíneas o esbeltas, digamos, prácticamente como una idea de conjunción entre esa imagen del hombre y esa suerte de representación de casa divina, de casa de Dios.
Porque en general son proyectos las basílicas. Yo entiendo que esta empezó en 1160 aproximadamente.
Sí, más o menos.
Y se termina, la aguja que cayó es del siglo XVIII, ¿no?
Sí, en realidad se finaliza en 1345, es la fecha...
¿De finalización de Notre Dame?
De finalización. Lo que ocurre es que en el siglo XIX... Se realizan trabajos de restauración y de lo que hoy llamaríamos de completamiento, o sea, entendiendo que podría ser un proyecto inacabado. Entonces se le encarga a un arquitecto, que es Eugène Viollet-le-Duc,
sí,
la restauración de la Catedral de Notre-Dame de París. Viollet-le-Duc era un personaje complejo, riquísimo, en un estudioso de la arquitectura medieval, y por otro lado se inserta en un momento donde Francia tiene que afianzarse como Estado Nacional y encuentra en la arquitectura medieval y particularmente en la arquitectura gótica una especie de arquitectura de Estado. Viollet-le-Duc es representante de una de las dos primeras tendencias que va a haber en términos de conservación y restauración. Siempre se habla de una dialéctica entre conservación y restauración. El adalid de la conservación pasiva, por decirlo de alguna manera, es John Ruskin, un británico que tiene un sentido romántico y contemplativo, que después se va a afianzar en el contexto cultural británico, ¿no? El hecho de decir, bueno, el tiempo pasa, las obras se deterioran, y bueno, haremos algo para evitar que se derrumben.
Que se caiga.
Pero
no más que eso.
Él llegó a decir, John Ruskin, que la restauración de los edificios era equiparable a revivir a los muertos. Recordemos que por ese entonces Mary Shelley,
sí,
había
estaba
escrito
el Frankenstein,
¿no?
Sí.
Entonces esa cosa sacrílega de revivir un muerto era visto... era trasladado por Ruskin a la idea de la arquitectura. Viollet-le-Duc, en cambio, tenía una idea que se va a afianzar en Francia en términos de prácticas de conservación y de restauración, que es prácticamente la de mejorar los edificios históricos.
Ajá.
La idea de llevarlos a un estado de pureza estilística, inclusive superior al mismo dentro del cual fueron concebidos.
Claro.
Entonces, a partir de 1844, más o menos, empieza a trabajar en Notre Dame, y dentro de las obras que realiza está, por ejemplo, la realización de esta aguja, ¿no? De esta flecha, como le llaman los franceses, que bueno, es la que causó tanto impacto
cuando cayó, ¿no?
Cuando cayó.
Parecía un signo de los tiempos.
Sí,
si uno
sí
lo ve, cuando yo veía la imagen esa del fuego atravesando, pues, para colmo se veía, ¿no? Que atravesaba desde atrás, era como medio casi, parecía como una premonición, ¿no?
Sí.
Una cosa como hablando del tiempo que vivimos, digo, qué cosa más fea.
Claro, y por otra parte pone en el tapete discusiones que son eternas con respecto a cómo restaurar, a cómo intervenir.
Claro, yo te iba a preguntar eso,
la
claro.
La gente, bueno, decía, uy, cayó la aguja, qué barbaridad.
¿Se puede volver
después,
a construir?
Y después decían, ah, bueno, pero era del siglo XIX.
Sí, como si no importara. No
tenía
claro
los 800 años que tenía el resto. Y acá empiezan estas discusiones.
Claro, es que mayormente pasa que se desconoce que la mayoría de estas basílicas, catedrales, llevan un tiempo de construcción que siempre se sigue. Yo, la vez pasada estuve en Milán, y bueno, es representativa de un tiempo, pero se fue construyendo. Es lo mismo que pasa con la Sagrada Familia en Barcelona, que todavía se sigue, ¿no? Es que son inacabables.
Sí, lo diferente con respecto a la Sagrada Familia es que se sigue realizando en base también
al proyecto original.
No, ese es el problema.
¿Ah, no?
Que el proyecto original quedó muy difuso. Gaudí, el arquitecto, sí, muere imprevistamente, lo atropella un tranvía, y no tenía la documentación completa de cómo iba a ser
O sea que es como una elucubración que hizo alguien.
Exactamente.
Ah, no sabía.
Entonces todo lo que vamos viendo son interpretaciones de lo que hubiera hecho Gaudí. Y en el caso de Viollet-le-Duc, también es una interpretación de lo que debería haber sido en la Edad Media Notre Dame.
Ajá.
Entonces le incorpora elementos que no eran propios. Entonces la imagen de la catedral que se conoció hasta ahora es la de la Notre Dame medieval, más lo realizado, claro, fundamentalmente en el siglo XIX.
Siglo XIX. ¿Cuál es la verdadera importancia de estos edificios para la humanidad? Porque mucha gente dice, uy, mira, se juntaron 800, no sé cuántos millones de euros, ¿no?, para la restauración de la catedral, y hay niños que no tienen alimento. Digo, ¿cuál es la verdadera importancia? ¿Dónde debe el hombre colocar esta cuestión de los edificios? ¿Hasta dónde reconstruirlo? Son varias preguntas en una, ¿no?
Sí, esa siempre es una tensión que en todo Estado, en toda decisión política se toman. En definitiva, los Estados deberían ser conscientes, digamos, por un lado, de atender todas las necesidades que les corresponde a nivel social, y por otro lado, preservar el patrimonio histórico. A veces lo que habría que renunciar es a la vanidad de realizar nuevas obras que van a producir un efecto equivalente a futuro, pero con mucha menor significación. Quiero decir, edificios que son costosísimos y que por otro lado demandan un alto costo, demandarán en el tiempo un alto costo de mantenimiento y de restauración. Creo que ese es el verdadero drama de la sociedad. Después, bueno, es una cuestión de equilibrio, donde a veces inevitablemente se mezclan las cosas.
Sí, claramente.
Yo mismo me introduje en ese terreno cuando dije que, bueno, en realidad había sido muy difícil, no, de hecho no se había logrado reunirlos entre 60 y 100 millones de euros para realizar la restauración que estaba en curso,
sí,
y que sería el motivo del incendio, y eso un poco da la medida de lo que puede llegar a demandar la restauración que ahora aparece, claro, como necesaria. Y lo comparaba con los gastos militares que tienen los países del primer mundo. Y justamente en febrero, Francia votó un incremento de su presupuesto militar que hace que anualmente tenga que ir aumentando en 1.700 millones de euros el presupuesto, hasta llegar en el 2025 al 2% del PBI.
Oh, qué bueno.
Aportando a partir del, creo que es del 22, 3.000 millones de euros, para redondear, digamos, un presupuesto de más de 40.000 millones de euros.
Ajá.
Entonces,
es una locura.
Estas comparaciones,
sí. Sí, sí.
Bueno, en realidad lo que ponen en tapete es qué se destina a cada cosa.
Sí. Dentro de lo que es el ámbito, ya saliendo no solamente de Francia, ¿no?, de que después, bueno, podemos especificar históricamente lo que significa el edificio y demás, uno recorre el mundo y ve que, por ejemplo, el caso de Grecia, han decidido desarmar el Partenón y armar una especie de maqueta, que es la que uno ve, y si quiere ver partes de lo que es el Partenón, ir al Museo Nacional y encontrarse con, más o menos, tampoco es así.
Sí, es una discusión también que ahora, bueno, se ha apagado, obviamente las cosas cuando emergen como noticias tienen una gran notoriedad, y después en realidad se siguen desarrollando los procesos y pasan a ocupar por ahí un lugar en las publicaciones especializadas y demás. El Partenón, obviamente una obra siglo V antes de Cristo, o sea, tiene más de 2.500 años y tuvo también varias restauraciones. Por ejemplo, en el siglo XIX.
Sí, por el bombardeo fue.
En realidad, claro, fue usado como polvorín, como, sí, claro, por los turcos, entonces en un enfrentamiento con...
Ahí es cuando cayó una de las cariátides.
Claro, entonces, bueno, todo un ala quedó prácticamente volada. En el siglo XIX lo que se hace es volver a... En algo que tiene un término que parece complicado, pero es muy sencillo, se llama anastilosis,
sí,
que es volver los componentes a su lugar de origen. Entonces las columnas que estaban diseminadas por el suelo de la Acrópolis fueron vueltas a montar. Entonces quedaron esas columnas sosteniendo nada, que era la crítica de algunos teóricos de la restauración, de decir, bueno, en realidad no tiene sentido erguir columnas que no sostienen nada. Y entre fines del siglo XX y principios del XXI se encara esta empresa que va mucho más allá de eso, que es el completamiento del Partenón, o sea, volver el Partenón a una imagen que, si bien no es exactamente la del siglo V con su cubierta, que era con una estructura de madera y mármol, dejarlo de alguna manera como con una imagen completa. Entonces, eso quiere decir que todos los componentes que faltan y de los que hay referencia se replican. Entonces va quedando
algo parecido,
un Partenón completo, sí, con un mármol oxidado por el tiempo, que es ese color de piedra caliza, un poco, sí, amarillento, y el mármol, que es el mismo mármol pentélico blanco, que con el tiempo también se va a ir oxidando.
Claro.
Pero lo que se va viendo es una especie de edificio, una maqueta de alguna manera de, claro, sí mismo.
Sí.
Escala uno en uno con componentes originales y con nuevos componentes.
Sí.
Que en el caso de una ruina no tiene sentido. Otra es la discusión en el caso de Notre Dame, que hay que volver a ponerle una cubierta, sea, sí, idéntica.
Hay uno que le puso una cubierta de vidrio y la pusieron como ejemplo de lo que podría llegar a ser con una cubierta de vidrio. ¿Y se pueden llegar a hacer ese tipo de intervenciones?
Se puede llegar a hacer
cualquier cosa.
Cualquier cosa. Conociendo un poco el sentido de los franceses...
¿Les gusta el vidrio?
No, al contrario. Me arriesgo a imaginar que van a tratar de hacer algo lo más parecido posible
a
lo que conocimos antes del incendio. Porque tienen prácticas de ese tipo. Por ejemplo... el Pont Neuf, que
sí,
se ve reluciente,
Puente Nuevo, sí,
fue reemplazado más o menos recientemente, tipo 2006-2007, piedra por piedra.
Ah, mira.
Entonces cada una de las piedras que vemos tiene...
Ese también es un cuestionamiento décadas. Para el que va a ver, ¿no? Para el observador. Dice, bueno, yo voy a ver el Puente Nuevo, que es del siglo tanto... Pasa lo mismo con el puente de Carlos en Praga, en muchos lugares, ¿no?
El Campanile de Venecia.
El Campanile de Venecia.
Se desmoronó a principios del siglo XX.
Uno está parado en un lugar donde estuvo eso y que se asemeja.
Exactamente.
Porque en realidad no está, ¿no? Lo mismo que la vez pasada leía, uno cuando va al Museo del Louvre ve generalmente cuando están reconstruidos, no me puedo acordar el nombre de los paneles, que tienen como especies de... los frisos.
Ah, sí, sí.
Que están reconstruidos y en los lugares donde está reconstruido el color es distinto para demostrar cuál es la parte nueva y cuál es la parte original, sí, ¿no? Al final uno termina viendo como un sancoche de cosas, ¿no?
Sí, es producto de discusiones teóricas. Por ejemplo, en la década del 50 se desató toda una discusión porque la National Gallery de Londres era hiper restauradora. Entonces se entendía que terminaba desfigurando
lo que era el original.
Lo que era el original fue la discusión que apareció con...
¿Y vos qué crees?
Con la limpieza de la Capilla Sixtina.
Claro, que hay que dejarlos... intactos, o sea, así. Yo una vez tuve una apreciación tuya con respecto a algo al Palacio Piria que está acá. ¿Y que hay que dejarlos así o que hay que intervenirlos para que se parezcan a aquello que fueron? ¿Qué es lo mejor?
Cada caso, esto es como la respuesta de los médicos, que sí, no hay enfermedades sino enfermos, y que cada paciente, acá también cada obra es un caso
particular,
distinto. En el que nos ocupa, lo que me imagino es la actitud más conservadora de replicar el aspecto e introducir transformaciones técnicas por varios motivos, por motivos de economía de recursos y también por motivos de seguridad y también para darle en otras posibilidades. Comentábamos, por ejemplo, el hecho de que un lugar hermosísimo de Notre Dame, lo mismo que el resto de las catedrales góticas o neogóticas, como en el caso de nuestra Catedral de La Plata, el espacio que media entre la cubierta y las bóvedas, que es lo que apreciamos interiormente, sí, un espacio increíble, pero que de muy difícil acceso. Me imagino que una alternativa podría ser que ese lugar tenga un recorrido visitable. Y con respecto al cambio de tecnologías, hay algunas que se caen de maduras. Por ejemplo, Notre Dame tenía, le llamaban el bosque, sí, a ese entretecho por los 1.300 tirantes de cedro que tenía, que ahora, haciendo un cálculo rápido, como madera, como árbol, tenían más de 1.200 años.
Sí, claro, claro.
No, porque tenían una gran sección para cuando se empezó a...
¿Es verdad que habían hecho los bosques de Versalles para sacar la madera de ahí? Lo leí en algún lugar.
Sí, yo también, pero no me consta la veracidad, pero no se puede hacer un bosque para extraerlo inmediatamente.
Claro, tiene que ser la maduración de la madera.
Pensemos,
¿no?,
que en realidad toda Europa era un gran bosque. Eso, sí, aparece un poco como metáfora en El varón rampante de Italo Calvino, que recorre Europa circulando por las copas de los árboles, ¿no? Ha habido, obviamente, una merma, ¿no?, de los bosques por la explotación, ¿no? Pero en este sentido, no sería lógico que esas 1.300 vigas de cedro sean reemplazadas por unas nuevas 1.300,
claro. No, y además, teniendo en cuenta
vigas de cedro, habría, sí, hasta discusiones
totalmente ecológicas, sí, claramente.
Y por otro lado, para no reproducir las condiciones de inseguridad que de alguna manera la madera,
claro, generaría actualmente,
provoca, sí, por negligencia del hombre. Uh-huh. Y en ese sentido también, obviamente, hay que pensar que va a haber toda una actualización tecnológica, al menos en términos de lo que es detección y, claro, lucha contra el incendio, cosa con la que la catedral obviamente no contaba. Y por otro lado, porque si por más que estuviese esa intención que siempre está presente de querer recuperar el edificio tal como era, por más que se hagan vigas de cedro extraídas del mismo lugar y que intente ser idénticas, no van a ser las mismas.
No, claramente.
John Ruskin decía, por ejemplo, en ese libro que famoso, junto con Las siete lámparas de la arquitectura, que es Las piedras de Venecia, sí, y hablaba del desgaste que sufrían los edificios. Y él decía, esa media pulgada de piedra que desaparece por el embate del agua, del viento, es irrecuperable.
Claro.
¿Qué sentido tiene que una nueva piedra labrada por un hombre distinto y separado por siglos del que lo hizo originalmente se presente ante nuestros ojos? Entonces acá va a pasar algo equivalente. Estimo que los franceses van a buscar una imagen equivalente a la que conocimos, pero que la obra necesariamente va a tener transformaciones tecnológicas y materiales.
Sí, sí. Creo que también tiene mucho que ver en la parte histórica y en la fase histórica lo que significa la Catedral de Notre Dame para los franceses, en cuanto a que allí fue coronado emperador Napoleón, ¿no? Y uno sabe que históricamente para los franceses Napoleón tiene una importancia demasiado particular. Es uno de los pocos hombres que no descansa en la eternidad en el Panteón, que está en el Hotel de los Inmigrantes, ¿no? Que descansa él, creo que sí, que es ahí, o en el Hospital,
sí,
de los...
Sí, donde
de los Inválidos.
Hay que sí, agacharse, sí, para poder verlo.
Exactamente.
Para poder ver su tumba.
Digo, me parece que está también un poco vinculado a eso, ¿no? La historia tiene mucho que ver con esas cuestiones.
Sí, la va cargando de, sí, de significados. Sí.
Ahí también sé que en esas puertas comenzó la lucha entre los hugonotes y Enrique IV, que después diría París bien vale una misa cuando se convierte al catolicismo, ¿no?, para ser rey.
Notre Dame tiene la característica de París de haber, diríamos nosotros, zafado de tantos conflictos. Sí. Digo, estuvo a punto de ser incendiada por la Comuna de París, que destruyó el Palacio de las Tullerías, redujo también a una ruina el Hotel de Ville, que está ahí muy cerquita de Notre Dame, y que fue reconstruido tal cual como era, y hoy nadie se da cuenta de que no, de que es un edificio relativamente reciente.
Bueno, veremos con el tiempo qué es lo que sucede, ¿no? Evidentemente es un ícono de la ciudad de París, más allá de lo que nos pueda parecer a cada uno de
nosotros. Sí, aparte era muy bello exteriormente, ¿no? Por eso, digo, no es por hacer una caracterización, cuál es más alta, pero digo, hay catedrales con rasgos interiormente más interesantes, como Amiens, por ejemplo, o con características particulares, ¿no? Las arquivoltas coloridas, pero realmente la inserción urbana, el paisaje, o sea, la belleza exterior, y un poco como nuestra, salvando las distancias, ¿no? Como se suele decir de la Municipalidad de La Plata,
que es más bello
de atrás que de adelante. Y a Notre Dame le pasa esa vista típica desde el Sena, con ese abanico de arbotantes y la aguja que se cayó, bueno, conforman realmente una postal de París.
Me parece que también mucho tuvo que ver el jorobado de Notre Dame con todo esto, ¿no? Y con, bueno, que en realidad está en base a un libro de Víctor Hugo que se llama Nuestra Señora de París, que la gente lo conoce más como el jorobado de Notre Dame, Esmeralda, etcétera, etcétera. Me parece que también entró en el imaginario popular por esa cuestión, ¿no?
Sí, que ahora ha revivido.
Sí, claro, ahora aparece el jorobado con la
Notre Dame. Sí, por eso son distintos registros. Vos, como profesora de historia, tenés un registro eminentemente histórico desde el punto de vista político, ideológico y demás. Nosotros desde la arquitectura, por ejemplo, obviamente había una conmoción por las reliquias. Bueno,
las reliquias también hay que contar. Que decían que estaba el madero de la Cruz de Cristo. Ese no está ahí, está en la Saint-Chapelle, que es una que era del Palacio Real, que creo que la usó San Luis, que es uno de los reyes, ¿no?
Bueno, ahí apareció el tema de la túnica de San Luis, la verdad que
no estaba ahí.
El tema de las reliquias.
Claro.
Pero obviamente cada uno focaliza su interés,
claramente. Para el católico era porque ahí se celebra la Pascua y causó mucho escozor y mucha sensación que sucediera
por la proximidad
de Pascua, ¿no? Porque ellos solían sacar esa corona de Cristo, que dicen que es la original, y ponerla en el altar y ahí comenzar el miércoles toda la liturgia que tiene que ver con la Semana Santa, ¿no? Entonces más escozor les causó eso. Y ayer creo que estaban haciendo el Vía Crucis alrededor de
Por eso se abre un camino larguísimo de discusiones. Yo el otro día comentaba, lo primero que van a tener que hacer es protegerla de la lluvia.
Sí, claramente.
Porque lo que hicieron los bomberos hacer el clima.
Decían que un viento fuerte puede terminar con su estructura, ¿verdad eso?
No en sí con la estructura. Básicamente de lo que se está hablando es de los tímpanos del transepto. O sea, el transepto es el brazo corto de la cruz, que sí debe su estabilidad estructural a la presencia de la cubierta. Eso se ve en las imágenes, que quedó como una pared que ya está apuntalada, rápidamente la apuntalaron, que es la que queda sin un soporte estructural, porque es un plano prácticamente, no forma ni una caja constructiva, ni está soportada por estos arbotantes que son también una especie de apuntalamiento. Lo que le daba unidad es precisamente la estructura de la cubierta. Al desaparecer, bueno, es que ahí rápidamente se ven en algunas imágenes el apuntalamiento con madera.
Claro. Te hago una pregunta ya de curiosa y salgo de Notre Dame, ¿no? Que te hablé del museo de... Porque a veces uno lee y no sabe si lo que lee es verdad. Dicen que el museo ese está preparado para cualquier movimiento sísmico y que automáticamente se convierte en una caja que preserva el Partenón y empieza a rodar para que no se destruya lo que está dentro.
¿A dónde?
En Grecia.
El nuevo museo
de Grecia.
De Atenas.
Sí.
No,
lo sabes.
No tengo conocimiento de
que. Porque yo cuando lo leí dije, qué barbaridad, esto puede llegar a ser cierto.
No, la
se construya con esa visión.
La anécdota de ese museo, si vamos estrictamente a la patrimonial, es que fue simbólicamente construido para albergar los frisos, sí, del Partenón, que fueron llevados, digámoslo amablemente, a el Reino Unido, y,
sí, claro,
y que están expuestos allá, y que los británicos dijeron, bueno, el día que los griegos
tengan un museo como la temperatura,
sí, a la altura, vamos a devolverlo.
Sí,
pero
no lo estarían haciendo.
Hasta ahora no ocurrió. Esa es la principal característica de ese museo, que lo proyectó un arquitecto que se llama Chumi, y que por otro lado, como está en un sitio arqueológico,
hermoso,
parte de su piso también
es bellísimo,
son
lo que están haciendo.
Piezas de vidrio que, sí, permiten ver el subsuelo.
Impresiona un poco. Yo estuve el año pasado, no me imaginé que era así, porque sabía todo esto del saqueo y demás, y que le iban a devolver si tenían la temperatura, etcétera, etcétera, todo lo que estudiamos todos. Y que no está sucediendo. Es muy barata la entrada, me llamó la atención, porque sale 5 euros la entrada, y lo que es las ruinas de lo que sería la vida cotidiana, sí, del griego de la época del siglo V antes de Cristo, impresiona mucho, porque uno se marea, ¿no?, cuando mira hacia abajo.
Claro.
Se marea mucho.
Sí,
pero
es inquietante.
Sí, es raro y es muy lindo lo que han hecho, la verdad, porque aparte, no sé si lo conoces.
Sí, sí, sí.
Bueno, le contamos a la gente, se ve el Partenón en una dimensión casi igual, ¿no? Ellos la construyeron para que uno imagine cómo era el Partenón, y por las ventanas se ve vidriada.
Y aparte hay como una suerte de soporte que tiene un giro con respecto al edificio para quedar, sí, paralelo al propio Partenón.
Exacto.
Y a la espera de recibir los mármoles que,
sí, que tienen que devolver.
El Reino Unido debería
devolver,
sí, a su lugar de, sí, de origen.
Fernando, te agradezco mucho tu tiempo, y averiguame si es verdad que se convierte en una caja.
Dudo, pero vamos.
Porque yo me quedé, digo, no puede ser.
Vamos a investigarlo.
Y que puede mantener y, sí, preservar eso para que no se destruya. Eso es lo que yo leí.
Bien.
Bueno, te agradezco mucho, y
no,
la verdad,
la
un verdadero placer, y bueno, veremos si podemos repetir para hablar de arquitectura y todas esas cosas. Algún día tenemos que hablar de esta, de la Plata, ¿no?, que es también emblemática y tan bella.
Sí, que aparte estuvo expuesta a una obra compleja y sin ningún accidente.
Exacto.
A pesar de estar en un rincón del mundo.
Sí, ¿de qué año es? ¿1008?
La piedra fundamental es prácticamente al año siguiente de la fundación de La Plata,
ajá,
1883.
Esta tiene una entrada de luz mucho más potente que las catedrales góticas, ¿no?
Sí, el otro día cuando me preguntaron, bueno, si había tenido la oportunidad de ir a Notre Dame, me preguntaron sobre la percepción, ¿no?, interior. Tuve que ser absolutamente sincero. Recién hablaba de la belleza exterior, que es inigualable en Notre Dame. Y claro, para los platenses que tenemos la experiencia de la escala, de la monumentalidad y de, como bien decís vos, de la claridad de la Catedral de La Plata, desprendiéndonos de todo conocimiento e historicidad, la percepción que tuve era que era pequeña y oscura.
Ah, sí, claro.
Sensación, bueno, que no producen otras catedrales, sí, pero sí Notre Dame de París, que tiene una altura de 69 metros, tenía,
sí,
y que por su estructura compositiva no tiene la luminosidad de otras catedrales góticas, bueno, y de hecho de La Plata, porque aparte en un momento en la Catedral de La Plata,
sí,
se tomó la decisión entre sustentable e histórica, de que en el claristorio no se dispongan vitrales polícromos para mantener esa idea de luminosidad.
Ah, mira, claro.
Entonces esa ausencia de los vitrales que originalmente estaban proyectados hace que sea una catedral
mucho
luminosa.
Más luminosa.
Entonces, bueno, eso hace a otras tantas características propias que tiene, ¿no? Como el hecho de ser de ladrillo, de no ser gótica, obviamente ser neogótica, pero que la convierte en una pieza única.
Bueno, vamos a charlar de ella en algún otro momento. Gracias, Fernando, no, por tu conocimiento, por las ganas de venir a charlar con nosotros y por contarnos todo.
Bueno, y a vos por el rigor.
Sí, bueno, uno trata de ser de lo que se acuerde y de lo que sabe, ¿no? Porque en el curso de la licenciatura en historia, en alguna vez estudió historia del arte, en alguna vez, en la Argentina. Ahora creo que ya no lo incluyen. Bueno, señores, 11:53, charlábamos con Fernando Gandolfi, rector de la...
No, decano de la facultad.